Los viernes a las 11:30 de la noche, Abismo. Con Nacho Navarro. Conexión con el misterio.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta semana te esperamos con el mejor deporte en Aragón en Juego. Hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, Leganés Real Zaragoza. Y mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, La Marea Roja. Partidazo.
Coño, ya correr. Tiene que correr Casademón.
Baxi Manresa, Casademón Zaragoza. El domingo, a partir de las 12, especial seguimiento de los partidos de Segunda Federación y el resto de modalidades deportivas. Y por la tarde, a partir de las 3:30, Real Oviedo, Sociedad Deportiva Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
You've done it all, you've broken every code, and pulled the rebel to the floor.
La Buena Vida, Jesús Nadador, Sara Lambán.
The game, no matter what you say, the only metal.
5:08 de la tarde de un viernes maravilloso para los que tenemos la suerte, lógicamente, de trabajar de lunes a viernes, pero que ya que Víctor y Arturo se han marchado y ellos son autónomos y trabajan de lunes a sábado por la tarde-noche, pues claro, ahora ya lo puedo decir. Así que para los que estamos empezando el fin de semana, un día maravilloso que hoy le estamos dedicando a la radio, a las mujeres científicas, a los solteros y hasta incluso a la evolución darwiniana.
Y nuestros oyentes, que son muy aplicados, pues nos escriben a ese WhatsApp 608-578-412 para desearnos lo mejor con todos estos programas, porque nos escucharon ayer en el Acuario y nos dicen feliz programa 101. En realidad es el programa 108, tenemos que decir, porque la buena vida es a veces tardar un poquito, ¿no?, en celebrar cosas. Y bueno, pues hemos tardado un poquito más de la cuenta, pero estamos en el programa 108 hoy mismo. Luego, por ejemplo, Antonio se aventura a contarnos un chiste.
¿De verdad?
De verdad, de verdad, del día de San Valentín. Yo creo que un poco arropado, ¿no?, por Lucía y esos chistes
malos de ayer,
maravillosos que nos contaba ayer. Venga, lo cuento. Dice venga. Así, en el día de San Valentín está una pareja contemplando el Moncayo al atardecer y la novia le dice al novio: cariño, ¿qué sería el tiempo sin ti? Y él, muy ardorosamente, le contesta: sin ti, mi amor, sería empo. Gracias, Antonio, por este chiste. Gracias, de verdad, ¿eh? Dice Jesús, Sara y demás gente, no, muy buena tarde. Buena tarde también para ti, Antonio.
Sin ti sería empo. Mola, mola, el chiste nos mola, sí que sí. Bueno, pues con este chiste fantástico, a las 5:09, un día podemos hacer un concurso de chistes malos.
Pues hay competencia,
sí.
¿Eh?
Ah, hombre, que sí hay competencia. Y gana el peor de todos, ¿vale? Chicos, a las 5:10, ponemos en marcha nuestro sumario.
La buena vida.
Ya casi nos espera Esther Claver, nuestra psicóloga de referencia, que nos va a ofrecer un manual de instrucciones para pedir perdón y además nos haremos estas preguntas. ¿Es tan bueno decir perdón? ¿Es tan sano como parece?
Y hoy es viernes, así que amantes de los videojuegos, es vuestro día. En un rato nuestro experto, Enrique Martínez, reflexiona sobre el salto de los videojuegos al cine y nos cuenta cómo desde este sector también se lucha por ayudar al planeta.
Y un día más nuestra compañera Lucía Navas sale a la calle buscando historias sorprendentes de gente corriente. Si son amantes de las plantas, no se pierdan lo que hoy nos cuenta.
quiero jugar al Mañópolis.
Bueno, se nos acumula el trabajo en Mañópolis. En primer lugar, les recordamos la pregunta que lanzábamos a la primera hora de este viernes. Sara, la pregunta decía así:
¿en qué calle zaragozana pueden encontrar los baños judíos? Y había tres opciones: en el Coso, en la calle Mayor o en la calle Alfonso.
Y la respuesta correcta era...
La respuesta correcta era en el Coso, como nos han dicho prácticamente la mayoría de los oyentes. Alguno ha fallado, hay que decir, pero muy bien, muy bien.
Bueno, y tenemos ya a la ganadora del día de hoy de Mañópolis. Saludamos a Fina. Fina, muy buenas tardes, amiga.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, Fina.
¿Qué tal tú?
Hola, ¿bien? Sara. Hola, Jesús.
¿Estás bien?
Pues bien, bien. Aquí escuchándoos.
¿Qué estás haciendo, Fina?
Y sorprendida. Pues mira, estaba terminando de recoger y ahora me iba a poner a planchar. Que ya sé que a vosotros no os gusta, pero bueno, a mí sí que me gusta y me relaja, ¿eh?
¿En serio? ¿De verdad?
Madre mía.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora plancho poco, ¿eh? Pero bueno, porque ahora ya casi no se plancha.
Sí, la verdad es que no. Yo vengo con todo absolutamente arrugado. Soy capaz de eso menos planchar. Y Sara también, efectivamente. Oye, bueno, ¿te gustan los juegos de mesa? ¿Con quién juegas?
Sí, pues con mi familia. Sobre todo cuando hay celebraciones para estar todos juntos, porque como ahora ya mis hijos no están en casa, pues para dos personas... suele ser más difícil jugar, es más divertido cuatro, ¿no? O seis.
Sí. Bueno, pero Mañópolis se puede jugar dos personas. Iba a decir una, igual una es un poco difícil, pero dos
mismo.
Personas se puede.
Un solitario de Mañópolis, ¿verdad? Es raro.
Oye, prefiero escucharos que hacer el solitario.
Gracias. ¡Qué maja!
Oye, ¿se han ido tus hijos hace mucho tiempo? Es decir, ya están mayores.
Pues sí, mi hijo hace como un año y mi hija 5 o 6, algo así.
Vale, ¿y te ha quedado la sensación del nido vacío o lo llevas bien?
No, para nada. Soy muy activa, me voy aquí y allá y cuando me necesitan o quieren, porque los hijos no están siempre disponibles, pues estoy con ellos.
Bueno, pues la verdad es que suena muy bien todo, Fina, suenas muy bien, alegre, contenta, así que formas parte de la buena vida. Oye, un abrazo enorme, gracias por estar ahí al otro lado. Y
también
no...
para vosotros y felicidades por el programa.
Gracias. Gracias. Oye, no cuelgues que te van a coger los datos de la dirección para enviarte la cajica de Mañópolis, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un besazo enorme.
Un abrazo, Fina.
Y para los que quieran vivir la experiencia que está viviendo Fina ahora mismo, que tiene su caja de Mañópolis, vamos a lanzar una nueva pregunta, por tanto, con una nueva oportunidad. Sara.
Una de las siguientes obras de arte no es de Goya. Y damos cuatro opciones: La maja desnuda, La familia de Carlos IV, El quitasol o La rendición de Breda.
Y repetimos las opciones porque ahora mismo no se me ocurre a mí ninguna circunstancia que haya impedido que lo escuchen, así que directamente lo repetimos.
Una de las siguientes obras de arte no es de Goya: La maja desnuda, La familia de Carlos IV, El quitasol o La rendición de Breda.
Y pueden responder a través de nuestras vías de contacto.
Teléfono gratuito del programa 944-1020 y WhatsApp 608-578-412.
Y a las 5 y 14 minutos ponemos en marcha el segundo carrusel musical de esta jornada.
Esta vez se lo dedicamos a la radio, cuyo Día Internacional se celebra este domingo. Y la verdad es que hay miles de canciones que hablan de este medio, de verdad, muchísimas. Pero como estamos a las puertas del fin de semana, hemos decidido quedarnos con auténticos hits de las pistas de baile que todos podrán tararear en sus casas o desde donde nos escuchen. La primera es Do You Remember Rock and Roll Radio? De los Ramones.
Qué bien el Remember.
Summer blue too. Do you remember?
Y hace 4 décadas la MTV buscaba declarar la muerte de la radiofonía al iniciar su primera emisión con un tema de The Buggles. Les voy a contar un spoiler acerca de esto de matar a la radio. No lo consiguieron.
Y terminamos con otro clásico. Tuviste tu momento, tuviste el poder, le canta Freddie Mercury a la radio en 1984. Pero unas cuantas estrofas más tarde aclaraba que en realidad todavía le falta llegar a su momento más exquisito. ¿Estaremos ya en él?
Sí. Terminamos este carrusel musical de las 5 con el boss, con Bruce Springsteen y Radio No Here.
Yeah.
Aragón Radio, La Buena Vida.
Y 21 minutos, Sara Lambán, ¿qué tal se te da cuidar plantas?
Pues mira, te voy a enumerar las que tengo en casa y llegas tú a la conclusión, ¿vale? ¿Vale? ¿Cactus?
¿Un cactus?
¿Cintas? No, varios cactus, cintas y las enredaderas estas, los potos.
Cintas y potos. Bueno, pues estás en nivel básico, nivel usuario, está bien.
Vale.
Sí, es lo que tendría cualquier persona que no cuida bien plantas, pero que tiene un mínimo, ¿sí? Yo te voy a contar las plantas que tengo. Tengo una... ¿Cómo se llama estas?
Pero las vivas, ¿eh? Me tienes que decir, lo que te iba a decir, las muertas.
Una orquídea falsa que compré en el IKEA, que a ver si la quito el polvo, por cierto.
¿De plastiquete?
De plastiquete. Y luego tengo una cosita que me regalaron hace un montón de años, que es un centro de mesa chulísimo de cristal con plantas secas dentro. Eso es lo que tengo.
Esa persona que te regaló el regalo te conoce muy bien.
Me conoce perfectamente.
Bueno, no nos tenemos que preocupar, ¿eh? Que Lucía está con alguien que nos puede ayudar mucho en este tema, porque hoy en el Minuto de Gloria descubrimos la historia de Alejandro Moreno, propietario de una concept store botánica en el centro de Zaragoza, donde hasta los menos hábiles con las plantas podemos encontrar la nuestra.
Qué me gusta esto de concept store. A ver si Lucía nos cuenta de qué se trata. Bueno, en ese espacio, en la plantería, está la unidad móvil de Aragón Radio con Marcos Belsuén, la técnica, y Lucía Navas. Lucía, muy buenas tardes. Por cierto, amiga, ¿tú eres de plantas?
Hola, Jesús. Hola, Sara. Pues vosotros estabais diciendo las plantas que tenéis. Yo os voy a decir que solo tengo una orquídea, que creo que es una planta muy difícil de cuidar, pero ahora mismo me están saliendo flores. O sea, que tan mal, no lo estoy haciendo.
Wow,
de todas formas,
bien.
El resto de plantas que he tenido son cactus, así que a lo mejor el contraste lo dice todo. Que he tenido suerte con esta orquídea. En cualquier caso, tengo por aquí a un experto, Alejandro Moreno, propietario de la plantería, que nos va a resolver todas las dudas. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Lo primero, la primera duda que nos ha surgido al ver tu espacio, al venir aquí, es ¿qué es una concept store? Esto para dejarlo claro ya desde el primer momento.
Vale, pues quería reflejar una concept store. Bueno, ya desde su nombre indica, no es una floristería, es una plantería, ¿no? Y aquí solamente hay planta verde y planta ornamental. Concept store es porque reúno distintos ámbitos. Aquí, aparte de plantas, también hay coquedamas, hay terrarios. Con el tiempo me gustaría hacer también colaboraciones, macetas, accesorios y demás. También nos juntamos a hacer talleres. Y poco a poco vamos creando una pequeña comunidad de gentes, de personas que nos gustan las plantas. Y bueno, poco a poco la verdad es que se está conociendo y estoy muy contento.
Vamos a empezar por el principio, porque este negocio es la unión de tus dos pasiones, me parece, ¿no? Un escaparatismo, diseño también, con, por supuesto, las plantas y la naturaleza. Cuéntanos de dónde surge la idea, cuál es esa semilla, ese germen de la plantería.
Sí, pues la verdad es que surgió un poco... de la nada, o sea, me refiero, empecé a coleccionar plantas en casa, a coleccionar y coleccionar y a leer y a leer, y empezó a surgir un poco como la obsesión, ¿no? De cada vez que tenía un rato libre, pues informarme sobre plantas, y cada vez me sentía más atrapado con el tema y digo, ostras, esto tengo que analizarlo de alguna manera porque me hace muy feliz. Para mí también la unión con lo que es la naturaleza y las plantas, esa conexión, esa tranquilidad, también está muy ligada a nuestra casa y a nuestro espacio, ¿no? Y hay como cierta estética entre la paz que te transmite una casa agradable y cuidada con que sea natural y esté rodeada de plantas. Entonces, bueno, así fue un poco como el punto de partida de crear la plantería.
Y además te vienes a un sitio inmejorable como es el casco histórico de Zaragoza.
Sí, la verdad es que sí, he tenido muchísima suerte. Tenía muy claro desde el principio que quería que estuviera aquí la tienda y reconozco que solamente he visto este local. No miré más, fue flechazo a primera vista y lo vi y me lo quedé.
¿Es verdad que abriste el negocio en un martes y 13?
Sí, pero porque tocó así, la verdad que coincidió y dije, oye, pues ¿por qué no? Es una fecha que parece que da mala suerte, pero bueno, de momento no me está dando mala, me está dando buena porque aquí sigo y estoy muy contento.
No, desde luego que sí. Que antes mencionabas las coquedamas, vamos a empezar a hablar ya concretamente de plantas. ¿Qué nos puedes contar de este tipo de plantas?
Vale, pues la coquedama es una técnica de cultivo tradicional japonesa con siglos de antigüedad y consiste en cultivar plantas en bolas de musgo. y las elaboro aquí en la tienda yo mismo, y además de también poder venderlas, hago talleres en grupo para poder hacerla tú mismo.
De hecho, ahora mismo estamos sentados, me parece, en uno de esos espacios en los que hacéis los talleres. ¿El último que habéis hecho o el próximo que tenéis en mente nos lo puede revelar?
Sí, claro. Hicimos el último en diciembre, justo antes de Navidades, y la verdad es que estuvo muy bien. Y ahora pues lo he paralizado un poco debido también a las fiestas y a la situación sanitaria un poco que hemos pasado, y ahora yo creo que para finales de febrero, cosas así, retomaremos. Y además, como estoy notando que os está gustando y me lo vais pidiendo, pues yo siempre que queráis lo seguiré haciendo, así que estupendo.
¿Hay que tener mano con las plantas o esto es una leyenda urbana? Alejandro, tú ahora que eres un profesional experto, voz autorizada, voy a aprovechar a preguntártelo.
Nada, he de decir que es una leyenda en toda regla. Todo el mundo puede tener plantas y, de hecho, es súper recomendable. Como todo en esta vida, es aprender cuatro cosas, ir leyendo e ir sabiendo un poco qué necesitan. Para mí la clave es saber qué planta puedes tener en casa y qué es lo que necesita.
Además, es muy curioso, a mí me ha llamado siempre la atención la capacidad que tienen las plantas de adornar un espacio gris, de darle color, de darle vida. Estoy pensando, por ejemplo, en los geranios, que es verdad que son flores, no son plantas, pero aún así aplicable también totalmente a las plantas.
Totalmente. La naturaleza es maravillosa y el poder que tienen de inundarnos y ya no solamente de decorar, es que también hay algo allí como que nos transmite algo, ¿no? Y ese algo para mí es mágico. Cierto es que con una sola planta un espacio cambia totalmente. Y además, uniendo a esto del tema de los espacios, de la casa y lo que transmiten las plantas, como que ya te da mucho juego. O sea, tener una planta también te implica a disfrutar más de ese sitio, de coger un macetero que también te guste, que te combine. Luego ya coges como, o sea, que entras en una dinámica o entras como en un bucle que te va atrapando y cada vez te va enganchando más día a día.
Y entonces de repente se te llena todo el espacio, como esta plantería, de verde, de color, de madera y de macetas. Alejandro, además también estás creando una comunidad muy bonita en redes sociales, sobre todo a través de Instagram, ¿no? De intercambio de truquitos, de consejos, de pequeños tips botánicos.
Sí, bueno, eso intento. La verdad es que el tema de las redes es todo un mundo. Lo intento hacer todo, o sea, lo hago todo yo y lo intento hacer lo mejor posible. Yo creo que la verdad es que siempre que me mandáis algún mensaje o me escribís lo que sea, intento siempre, ¿no? pues dar un poco la visión que tengo yo de las plantas. Oye, cuando venís a la tienda, hay mucha gente que me viene a visitar o que no me conocía y se acerca por aquí y me pregunta por sus plantas o me saca el móvil y dice, mira estas plantas que tengo. Y la verdad es que eso mola, porque todos a los que nos gustan las plantas, por norma general, nos encanta hablar sobre las plantas. Entonces, ¿no? Pues esa comunidad que estamos haciendo, pues mola mucho, la verdad que sí.
Son muchos los que te dicen, oye, se me dan fatal las plantas, ya has dicho que esto es un mito, pero te piden una pequeña recomendación, una planta concreta por la que empezar a adentrarte en este mundo. ¿Cuál sería esa planta por la que empezar, esa planta para principiantes?
Vale, sí que me lo dicen un montón. Por un lado, tendemos a pensar que una planta para principiantes es la que no necesite riego. Para mí es como el primer error. Un cactus, que es como el eterno siempre, que es como muy fácil tal, un cactus no es tan fácil, de verdad. ¿Cuántos cactus matamos por agua? Porque es que lo inundamos. Entonces, una planta que sea fácil es la que se va a poder adaptar a muchísimas condiciones adversas. Que te aguante, que te pases de riego, que te olvides de ella un poco, o que no tenga la mejor luz del mundo. Esa es la planta, digamos, como fácil. Un ejemplo muy bueno, un potos. ¿Vale? Un potos que es una planta que es maravillosa porque crece muy rápido, es muy agradecida y es muy lucida. Para mí sería una planta muy buena. Quizás otra opción, una sansevieria también. Es otra planta que, por norma general, lo mismo, es una planta que no hay que regarla mucho y luce muy bonita en cualquier espacio.
Alejandro Moreno, propietario de La Plantería en pleno corazón de Zaragoza, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, las ventanas y, iba a decir, las regaderas de esta tienda de plantas, de este mundo de verde y de color verde, fundamentalmente. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Aragón Radio, La Buena Vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, ya.
puedes aprovechar. Entonces no estamos tan mal.
Qué mal estamos todos.
Todo el mundo hace pilates, hace zumba y
yo
hace
estoy yoga, mal, Sara está mal, Esther Claver, nuestra psicóloga de referencia, pues bueno, pues está. Esther Claver, ¿cómo estamos, amiga? Muy buenas tardes.
Yo fatal, ¿cómo voy a estar? Pues mal.
Ya, pero digo, yo no lo quería decir, digo, que lo diga ella.
Pero si lo dices todos los días.
Ya,
pero... Al final nos lo vamos a creer, ¿eh? Que sí. Estamos mal de verdad.
Bueno, pero es que estamos, sí. Hay que oírnos un ratico.
Bueno, que todos los males son sean estos, por supuesto.
Sí,
muriéndonos de la risa.
Sí, sí.
Es verdad. Ojo, otra cosa no, pero eso, madre mía. Oye, Esther, ¿desde dónde hablamos? ¿Desde dónde hablas? Porque hoy no estás en los estudios de Radio Huesca, ¿verdad?
No, estoy en mi casita.
En tu casita.
Estoy viendo el sol.
Ay, qué bien, que entra el solecito muy rico, ¿verdad?
Oh, sí.
Pasa que no conviene mucho alegrarse de este tema de la temperatura porque rápido, pues claro, vienen las personas que viven de la tierra y te dicen, que esto va mal. Y dices tú, vale, llevas razón, perdón. ¿Vale?
Bueno, también. Sí.
Bueno. Sí. Esther,
hijo,
querida.
Todo tiene su cara B, ¿eh?
Todo, hay que tener un cuidadito, aunque bueno, nosotros no lo tenemos mucho.
Pues no.
Esther, amiga, hoy hablamos del perdón, de pedir perdón.
Sí, pero ojo, con una vuelta de tuerca, ¿eh? Que esto fue una petición de una oyente que precisamente habéis dicho que todo tiene su cara B. Igual que el pedir perdón, que es algo, en principio, ¿no? Que se supone que es bueno.
Sí.
Pero lo que aquí queríamos hablar es cuando se transforma en algo malo, en algo que a lo mejor puede minar nuestra autoestima.
Total.
En algo que devalúa también su significado, ¿no?
Vamos, Esther, para que tú lo entiendas y lo entienda todo el mundo. Vamos, Sara y yo, a poner unos ejemplos, ¿vale? Sara, perdona, ¿me pasas la botella?
Sí.
Oye, Sara, perdona, porque es que no quería molestarte, pero el fin de semana tenemos que hacer cosas, ¿no?
Vale, sí.
Oye, por cierto, perdón porque has tenido que trabajar hoy más de la cuenta y has venido antes. Ese momento, cuando estamos pidiendo perdón absolutamente
malo,
por todo, ¿eso es malo o qué hay detrás de eso?
No, hombre, no sé, tal y como lo planteó tú, parecía una coletilla, ¿no?
Oye, sí, perdón, eso es.
Sorry, ¿no? El sorry de los
anglosajones,
eso, parlantes. Sí. Pero Sara, yo creo que se refiere más al hacer afrentas y acostumbrarse a que pedir perdón ya vale, ¿no? Bueno,
ajá.
Pues venga, te lo hago. Te hago la pifia, ¿no? Te hago, bueno, pues la faena, que sea, que ahora se me ocurre, pues no sé, un hijo a su padre, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar siempre de pareja, ¿no? Un hijo a su padre que, pues no saca la basura, ay, perdona papi, ¿no? Perdona papi o perdona mami, el próximo día lo haré,
ajá.
¿Vale? Mañana tampoco lo hace. Ay, perdona papi, que no, bueno, en fin, hay que pedir perdón, por supuesto, pero la fase 2 es no volverlo a hacer.
Uh-huh.
O resarcir, lo que yo digo siempre. Tú has cometido una afrenta, ¿de acuerdo? O te bates en duelo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O das algo a cambio, y hay que dar algo a cambio.
Yes.
Sí, esa es la cuestión. Para que el cerebro de la otra persona se sienta relajado, diciendo, bueno, pues ya está, ¿no? Ya está bien, pero si solo pides perdón y luego lo vuelves a hacer y luego otra vez más y luego, no sirve para nada, sinceramente.
Tú no querías poner el ejemplo de las parejas, pero me suena mucho a movida de pareja.
Sí.
La típica historia de has salido con tus amigos o con tus amigas anoche, volviste a las 7, tal, ay, perdona. Al día siguiente, oye, que había que haber ido a comprar prontito, ay, perdona. Y hay personas que como ya piden perdón, pues ya asumen que ha concluido ahí absolutamente todo.
Sí, sí, sí. Eso pasa mucho en las parejas. Y el poder perdonar a una pareja, hay cosas y cosas, ¿eh? Porque el salir con una pareja, con amigos y que, bueno, no me has avisado, que me dices que lo que hacéis mucho los hombres, entre comillas, y hace que se me van a echar encima todo el mundo, pero es verdad, yo lo veo estadísticamente hablando.
Sí.
Pues oye, quedamos a cenar a las 10, estás de cañas con tus amigos, ¿no? Sí. Después del trabajo, lo que sea. Sí, que ya voy. Sí. Que ya voy, que ya voy. Sí. ¿Eh? Y ella está esperando con las velitas, la cenita preparada. No, que ya voy, que ya voy, que ya voy. Jolín, sí. Si no vas a llegar, dilo. Dilo, no. Eso se perdona muy mal. Sí. Eso se perdona muy mal, muy mal. ¿No? Eso, y bueno, eso es el mínimo de que se perdona muy mal, pero el máximo máximo es el tema cuernos, ¿no? Pues bueno, hablando en plata, ¿no?
¿Tú crees
eso,
qué opinas del perdón de los cuernos?
Pues que depende mucho, claro, de lo previo, del pacto que tenga esa pareja, de lo que sea. Mira, pero es que da igual. El caso es, si tú quieres perdonar porque sabes que te va a compensar de alguna forma, lo vas a hacer. Si no, no vas a perdonar. ¿De acuerdo? Es que hay que ponerse desde el punto de vista del que perdona y desde el punto de vista del que pide perdón. El que pide perdón tiene que aprender a pedir perdón y a compensar el agravio, de alguna manera.
Sí.
Y el que perdona tiene que perdonar de verdad, porque también veo muchísimas parejas que sí, que ella o él perdonan, pero luego no perdonan. Perdonan, sí. Pero no olvidan, ¿no?
Yes.
Y entonces, claro, el cerebro nunca se olvida. O sea, tú no puedes pretender que por el mero hecho de perdonar, tu cerebro se vaya a olvidar del agravio que hay. Tu cerebro, cada vez que intuya que se va a volver a repetir el agravio, se va a volver a decir, ojo, ojo, ojo. Pero tú tienes que tener la suficiente, digamos, madurez como para decir, bueno, ya lo he perdonado, me voy a callar y veremos dónde acaba. Porque si cada vez que intuyes que va a ocurrir lo mismo, sacas el tema, pues la otra persona, el que o la que piensa que ha sido perdonado, pues va a decir, pues no me ha perdonado y ya estamos otra vez liados.
Es
muy complicado.
Es la vida misma lo que está contando.
Me lía un poco, creo.
No, te hemos entendido perfectamente.
Claro, sí. Yo estaba pensando que es que quien esté libre, ¿no?, de este pecado, que tire la primera piedra.
¿De los cuernos o de perdonar o no perdonar?
No, de este bucle del perdón y del no perdón. No, por favor. Yo me refería... No. Recordad, por favor, que hemos empezado diciendo eso, pero luego hemos dicho que era extensible a cualquier otra cosa en esta vida, ¿eh?
Ojo,
a ver qué va a pasar aquí.
No, aquí estamos todos un poco, a ver.
Estamos a viernes, cariño. Oye, una cosa, porque estaba yo pensando, y nos quedaría todavía el capítulo de saber pedir perdón, que es muy importante, pero antes de ir a ese, Esther, estoy seguro de que a lo largo de tu vida profesional te has encontrado con personas que tienen un problema... que todos alguna vez lo hemos vivido de una manera o de otra, con una intensidad mayor o menor, que es no saber perdonarse a sí mismos.
Oh, eso es lo peor. Uf.
La culpa.
Eso es lo peor que te puede pasar.
Sí.
Mira, justo esta mañana he tenido una sesión con una pareja, un papá y una mamá, que tienen una hija de 7 añitos que es, pues, digamos, complicada, ¿no? La niña, ¿no? Es una niña muy inteligente, muy despierta y muy... Y bueno, eso está muy bien, pero es muy difícil de educar en un momento determinado, sobre todo cuando los padres, pues, tienen ideas diferentes de la educación. Bueno, que hay que cuajar muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando todo se confabula, sobre todo, te lo digo por el tema de no poderte perdonar a ti mismo, porque lo que nadie nos podemos perdonar son las afrentas al débil, ¿no?
Por supuesto.
Me ha venido enseguida a la cabeza porque ese padre lloraba amargamente cuando se acordaba de alguna vez, pues, que ha perdido los nervios con su criatura.
Claro.
Y por más que le digas que no pasa nada, que somos humanos, que esto nos ha pasado a todos, que luego hay que saber pedir perdón y resarcir, y luego evidentemente date cuenta de todo lo bueno que haces hacia esa persona y que no pasa nada y que compensas, no, hombre, con unos límites, ¿eh? Estoy hablando,
supuesto, pero, lo entendemos.
Pero eso, esa afrenta a uno mismo, eso se perdona muy mal, y es verdad que nos que nos persigue, ¿no? Es un fantasma, ¿sí?, que nos persigue, la conciencia, el Pepito Grillo que está diciendo, tú lo has hecho mal, lo has hecho mal, y eso no debiste hacerlo. Bien, pero también hay que perdonarse a uno mismo y decir, bueno, soy humano, ¿no? O soy humana y tengo que hacer, sí, o sea, y a veces cometo errores, pero si haces algo para resarcirlo, siempre te vas a sentir mejor.
Luego es que yo a veces intuyo que estamos en un tipo de cultura, la nuestra, que tiene unas raíces profundamente judeocristianas y todas esas cosas, y la culpa es mucho de nuestra cultura.
Oh, sí, mira, uf.
Sí, bueno,
sí, sí, tenemos una, sí, efectivamente,
sí.
Lo de la, sí, lo de la educación judeocristiana. Ay, pero ahora no me traigas imágenes a la cabeza.
Claro, no, pero que
Jesús, que lo, te conozco.
No, pero que lo digo con todo el respeto a las creencias que integran nuestra,
supuesto,
realidad social.
Por supuesto, pero claro, pero está todo,
pero está todo unido ahí y somos muy de por mi culpa, por mi gran culpa. Pero bueno,
gran culpa, sí. ¿Vamos? Sí, sí, lo es. Sí, así es. Y estamos también en la cultura de pide perdón y ya, sí, está. No, pide perdón y ya está, no.
Eso. Que es que ese sería el otro lado también de la confesión. Pides perdón y se acabó.
Eso.
Ahí está.
De hecho, aquí quería yo llegar porque al parecer hay una serie de situaciones en las que no debemos pedir perdón. Por ejemplo, cuando pedimos ayuda o cuando damos nuestra opinión, Esther.
Por supuesto. Bueno, pero bueno, ya sabes, ¿no? Lo de perdona, bonita.
Sí.
Pero, vale, bueno, una cosa es decirlo así y otra cosa es, pues bueno, por supuesto, que si tú estás completamente seguro y de lo que estás haciendo, de tu opinión o de tu tono, tienes que pedir perdón. Bueno, en todo caso, perdón de antemano si alguien se siente ofendido por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, punto. Por una cuestión educativa, no porque realmente... creas que tienes que pedir perdón a nadie, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Bueno, pues Esther, te voy a decir una cosa. Perdona, bonita, pero se ha acabado tu ratico.
Oye, ¿cómo era la canción? ¿Cómo era la peli esta?
Era Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí o algo
Lucas
así.
Lucas me quiere a mí.
Eso es, sí. Bueno, Esther, que pases un gran fin de semana, que disfrutes muchísimo. ¿Trabajas esta tarde y mañana también?
Sí. Bueno, trabajo.
Pues hija, con ánimo y con fuerza, ¿vale?
Venga, un besazo grande.
Enorme. Oye, un día te vienes y te tocamos, ¿vale?
Venga,
quiero decir que te vemos que sí, aquí en plan cárnico.
Sí, ahora
que
nos quitan un poco las mascarillas.
Eso es, un besazo enorme. Hasta otra, Esther.
Chao, adiós.
Chao.
About the ears that never listened. Here's a riddle of the fire in a heart. Here's a song about the hands that took a life for a dance. About being brave enough to stand up to the man. About when you're feeling way too small to make a difference. But so shout into the monsters in the dark. About a girl with little braids that turned the world to a parade. And here's a song about doing anything it takes. And though I try
Aragón Radio, La Buena Vida.
League of Legends, conocido como LOL, los usuarios juegan en un equipo de 5 cada uno contra un campeón o personaje para derrotar al equipo rival. La desarrolladora del juego, Riot Games, ha creado historias para cada uno de sus 157 personajes, además de las distintas regiones y ciudades del planeta que se llama Runaterra.
Un universo que la mecánica del juego no sirve para prácticamente nada. Las vidas de los personajes no afectan a la partida. Sin embargo, esta historia expandida se descubre en mapas, en cómics, en novelas, en series o en películas. Y precisamente de aquí ha salido la producción de Arcane, la serie de Netflix que ya ha destronado a El Juego del Calamar.
Cuando era pequeña, mi hermana y yo solíamos jugar a un juego en el que ahuyentábamos a los monstruos. Ningún monstruo te hará nada mientras yo esté aquí, le decía. Hasta que apareció uno de verdad. Tengo que encontrarla.
Pero Arcane es solo la punta del iceberg de las adaptaciones al cine y a la televisión de videojuegos. La industria se ha dado cuenta de que es una técnica que fortalece a la comunidad de jugadores. La de LOL, por cierto, la de League of Legends, es una de las más potentes. Tiene una media de jugadores activos al mes de 180 millones. ¿Esto está bien, Sara?
Sí.
180 millones según datos del año 2021. Enrique Martínez, CEO de Entalto Studios, nuestro experto de videojuegos. Muy buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alucinando.
Una vez más, alucinando con el mundo del videojuego en general. Hemos hablado de League of Legends, hemos hablado de Arcane. Eso prácticamente sería lo que podríamos calificar la primera gran oleada de videojuegos que se adaptaron al cine o a la televisión.
Bueno, en cuanto a números, desde luego estamos hablando de que Arcane ha roto completamente todo tipo de barreras establecidas, como has dicho, superando incluso al juego de del calamar, que sinceramente no entiendo muy bien de dónde sacó en primer lugar esos números. Pero League of Legends y bueno, Arcane y el universo de League of Legends, desde luego no son la primera gran oleada de adaptaciones del mundo de los videojuegos al cine, ni de lejos, teniendo ejemplos tan antiguos como se me ocurre así de primeras, en el año ya 2001 con Final Fantasy The Spirits Within, no sé si os suena, sí, que era un poco extraña en 3D, sí. O bueno, las míticas películas de Tomb Raider, Lara Croft, que ya se hicieron un grupo, un huequito en el corazón de jugadores y espectadores con Angelina Jolie.
Así es verdad. Y sí, bueno, y Pokémon y otras muchas... Otras muchas entregas, ¿no? También supuesto, de videojuegos han llegado a la gran pantalla, ahora quizá más a las series, porque es un formato que igual consumimos más, ¿no? que el cine.
Es que históricamente las películas siempre habían tenido esa especie de aura alrededor, casi de misticismo, de que eran un producto grande, ¿sabes? Sí. Eran como una producción diferente. Un videojuego era algo chiquitito, era, repito, algo de entretenimiento menor, por así decirlo. Era algo de entrar y salir rápido, una partidita, los marcianitos, y dejábamos pasar. Y la serie es un poco lo mismo. Tú la ponías en la tele, si te habías perdido un capítulo o dos, no pasaba nada, porque total era una serie. Sin embargo, una película tenía ya como otro estilo, otro aura a su alrededor, que era como más grande, requería más respeto.
Sí.
Entonces sí que es verdad que se tardó, pero bueno, estamos ya completamente dentro de ese paradigma.
Uh-huh. Oye, y claro, Sara y yo no somos grandes jugadores de videojuegos, pero para los que sí estáis metidos en el mundillo, cuando os enfrentáis a una adaptación de un videojuego al cine o a las series, ¿cómo lo vivís? ¿Tenéis la sensación de que la adaptación suele ser buena, se quedan cortas? ¿Qué sensaciones tenéis?
Pues la verdad es que históricamente los resultados y lo que hasta ahora hemos vivido nos lleva a pensar y nos lleva ya a juzgar previamente un poquito cuando se anuncia una película basada en un videojuego. Uh-huh. Porque fijaos, Jesús y Sara, que los videojuegos incorporan una interacción con el usuario, cosa que el cine no puede hacer. Claro. Mientras las historias de los videojuegos contamos con que hay un jugador, hay alguien al otro lado de la pantalla que va a interactuar con el producto, ya los hilos narrativos y los estilos narrativos son completamente diferentes en el videojuego que en el cine.
Total.
Mientras en el videojuego puedes estar durante horas y horas y horas lentamente desgranando una historia y haciendo que el jugador sea partícipe de la misma, en una película, por favor, no me tengas 7 horas viendo algo. Que se han dado casos, como la película Satan Tango, que dura, no sé, eran 7 horas y media u 8 horas.
Madre mía.
Madre mía.
Por favor, no me hagas eso. Entonces, claro, cuando se presenta esta tesitura de adaptar un videojuego a película, se suele recibir con escepticismo. Y desde luego, históricamente, los ejemplos, bueno, tenemos ejemplos de auténticas catástrofes cinematográficas. Yo jamás les perdonaré esa adaptación de Silent Hill, en la que destrozaron el universo con la película.
Ajá. Oye, claro, es que estaba pensando que, mira, es una cosa parecida a lo que ocurría con los libros. Claro, tú te lees un libro y has construido tu universo en tu cabecita a partir de lo que te están narrando. Luego veías la peli y decías, pues bueno, se parece o no se parece a lo que yo me había montado. Esto es un poco lo mismo.
Claro, claro. Y sobre todo es que, pues como digo, en un libro tú te imaginabas el universo y además lo disfrutabas a tu ritmo.
Claro.
Poquito a poquito, más de golpe, paladeando más las palabras.
Sí.
Una película ya te lo tira directamente a la cara y a lo mejor no te imaginabas la comarca así en El Señor de los Anillos.
Claro, eso es.
Pero en un videojuego todavía va un pasito más allá, porque pues con ejemplos como, por ejemplo, la última gran película basada en videojuegos, o según la crítica, fue Detective Pikachu. No sé si la habéis visto, Detective Pikachu.
No,
el trailer.
yo no.
Tenía buena pinta, de decir.
Es realmente buena, y fíjate,
¿en serio?
Es realmente ¿en serio? Guay. Sí, 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 y lo gordo es que en vez de adaptar un videojuego de Pokémon, dice, voy a coger el universo y voy a expandir sobre él. Voy a coger el lenguaje del cine, que es lo que conozco, que es lo que controlo, que es lo que domino, y voy a coger los temas y las estéticas del videojuego, las aestéticas del videojuego, y voy a fusionar ambos. Pero voy a dejar el videojuego siendo un videojuego y la película, vamos a hacer una película.
Te entiendo, te entendemos.
Esto de los universos expandidos se lleva mucho también en Star Wars, por ejemplo.
Claro.
En Marvel, ¿no? Están haciendo también un poco todo este mundillo. Ya no sabes qué fue antes. Bueno, sí que sabemos que fueron antes los cómics, pero ya no sabes,
se
ya no sabes
todo.
Exactamente.
Cierto.
Y claro, esto, Enrique, a ti como desarrollador de videojuegos, ¿te parece una posibilidad interesante de negocio? ¿Se podría hacer una adaptación cinematográfica de Neon Hat, por ejemplo?
¿Una adaptación cinematográfica de Neon Hat se podría hacer? Bueno, si se vistiese un poco más la narrativa, sobre todo, desde luego. Pero aquí hay un caso todavía más interesante, que es lo contrario. Son los videojuegos que vienen de una película.
Claro, acaba de decir Sara Star Wars, por ejemplo.
Claro, claro, claro. No nos olvidemos que toda producción de Hollywood o toda macroproducción de Hollywood solía, ahora ya no tanto, pero hace unos años, solía ir seguida de su debido videojuego para PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation, la que fuese. Mirad, ¿conocéis una película española que se llama Way Down?
Sí, por supuesto, y la he visto además.
Que salió hace nada.
Sí. La de para que la gente lo sepa, la del atraco al Banco de España.
Eso es.
Que hace el chico británico es norteamericano. Vale,
sí, pues, el de The Good Doctor.
Eso, que habla español también.
Ese. Pues no sé si lo sabéis, pero una empresa española de aquí de España que se llaman... ¿cómo se llama? Fase se llaman. Han desarrollado el videojuego oficial de la película Way Down. O sea, ¿se sigue haciendo esto de que primero sale una película y luego se desarrolla un videojuego bien inspirado, bien adaptación, bien recogiendo, haciendo una especie de pseudo-precuela, pseudo-secuela de la misma? Y bueno, pues se ha hecho y ha salido bien. O sea, ahora mismo ya está a la venta y todo en PlayStation 4 y PlayStation 5.
Tremendo, sí.
Oye, Enrique, se nos queda por comentar en el tintero el tema de las Green Jams, que para que los oyentes también vayan haciéndose una idea, es otra manera de jugar a videojuegos y de comprometerse con el medio ambiente. Así que, si te parece, lo dejamos para la próxima semana.
Sin problemas, por supuesto.
Pues Enrique Martínez, CEO de Entalto Studios, que disfrutes del fin de semana, que juegues a los videojuegos, que no programes para descansar esa cabecita y que la semana que viene nos volvamos a ver, igual ya hasta tocar aquí presentes en cuerpo cárnico todos, ¿vale?
Perfecto, pues igualmente, equipo.
Venga, un abrazo enorme, amigo. Hasta otra.
Abrazo.
Hasta luego.
La buena vida. Jesús Nadador, Sara Lambán.
There's nothing left. Oh, come and run away. Maybe you'll tarry for...
En Aragón Radio, la buena vida.
No importa que corra, que vaya a la cabeza. Siempre hay algo que me persigue.
Señorita Bates, tienes una cita con la ficción sonora para descubrir los secretos mejor guardados del genio de Fuendetodos.
Francisco fue como un padre para mí.
¿Tan solo eso?
¡Es la mariquita! ¡La niña ha vuelto!
¿Seguís aquí?
Hay que aprender a remover las entrañas con el arte, Rosarito.
¿Por qué haces tanto daño?
Goya, el último capricho. Una ficción sonora de Bosnerau Producciones para Aragón Radio. Disponible en Aragón Radio Podcast y plataformas digitales.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Sí a la radio. Sí a la confianza. Aragón Radio. No hay más que una.
Ven al Open Day de la Universidad San Jorge el 12 de febrero. Queremos conocerte, enseñarte el campus y presentarte a nuestros profesores para que resuelvas cualquier duda que tengas sobre tu futuro. Apúntate en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.